¿Se ha puesto a pensar cuán presente está la figura del prócer en nuestra vida diaria? Y no me refiero al ideario de Artigas o a lo que dejó desde el punto de vista político. Me refiero concretamente a cuánto lo vemos a Artigas, a las representaciones que de él tenemos. Continuamente nos topamos en todas partes con esa imagen del prócer. En monumentos, en cuadros colgados en aulas escolares, en bustos colocados en oficinas públicas, en tapas de cuadernos, en billetes, monedas y hasta tatuado en el brazo derecho del Canario García. Pero cuando nos encontramos a Artigas en todas esas situaciones, ¿lo estamos viendo realmente? En estos días se presenta el libro El Padre Nuestro Artigas, un trabajo que reúne 40 fotos tomadas por Martín Atme y una reinterpretación semiótica de la iconografía de Artigas a cargo de Fernando Andacht. Esta mañana les proponemos recorrer ese libro precisamente en diálogo con sus autores. Martín Atme, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias por recibirnos.
Fernando Andacht, tanto tiempo, qué gusto verte.
De veras, Emiliano, un placer estar acá de nuevo.
Martín vive en Montevideo.
Sí.
Está siempre por acá.
Sí.
Fernando, en cambio, no, está radicado en Canadá.
Exactamente, vine especialmente para esta presentación.
Así que el libro lo hiciste a distancia, fue un trabajo vía internet, el que coordinaron con Martín.
La magia de internet, sí.
Bueno. Sí. Vayamos a eso, al principio de todo. ¿Cómo nace este libro? ¿Qué fue primero, la serie de fotos o la idea de un análisis semiótico?
Primero fue una fotografía que encontré, que es la que está en la tapa del libro, que es una obra de Agustín Sabela, que es un stencil que estaba en una calle montevideana, y eso empezó con una foto que quedó guardada. Y a los 3 meses encontré otra imagen, que es un stencil también, de la cara de Artigas dentro de un inodoro, que es en la Facultad de Bellas Artes. Y ahí dije, bueno, tengo 2 fotos, ahora voy a empezar a buscar yo. Y ahí comencé un recorrido por plazas, por instituciones públicas, por las calles, y realmente me encontré con algo que terminó siendo muy abundante. Recorrí más o menos 150 lugares, fotografié unos 90, y de esos 90 quedaron 40, que son los que forman el libro. O sea, no empieza con una idea, empieza con imágenes que fui encontrando.
¿De dónde viene el título? No es ningún misterio, está tomado de las estrofas de ese himno Artigas que todos hemos cantado en nuestras épocas escolares y iniciales, y bueno, que recién estábamos escuchando. Pero, ¿por qué eligieron esa expresión del himno Artigas para el título del libro? El Padre Nuestro Artigas.
Porque lo que yo encontré, creo que lo que se ve en las fotos es que hay como una cierta contradicción en el discurso en cuanto a Artigas como padre de la patria y lo descuidado que está, ¿no? Cuando uno detiene la mirada empieza a ver cosas que se contradicen con el discurso. Entonces dije, bueno, este es el padre de la patria, así lo estamos cuidando. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle un título un poco provocador también para mostrar otro padre, como otro estado del Padre Nuestro.
Fernando, ¿tú ya habías trabajado sobre Artigas?
No exactamente, pero sí había trabajado bastante sobre la nacionalidad, sobre el ser uruguayo, digamos, medio, en varios libros, ¿no es cierto?, en Uruguay. Y creí que era, no nos conocíamos para nada con Martín, ¿eh? Me llega uno de esos mensajes viajeros, que hoy muchos son spam, en fin, son totalmente deleznables, pero este detuvo mi atención, me interesó enseguida el par de fotos que me mandó, y por supuesto el proyecto, y lo que le pedí a Martín si era tiempo, porque era realmente un desafío, ¿verdad? Mm. No estando en Uruguay, viviendo ya hace 5 años casi lejos, uno se siente con más responsabilidad, ¿no? No es lo que estás respirando cada día, yo no podía hacer el itinerario con Martín, solo imaginativamente, pero por suerte Martín tuvo la paciencia, y ahí nos encontramos fotos y análisis, comentarios.
En realidad, de Artigas existe un solo retrato realizado en vida, y cuando Artigas era ya anciano, ¿no? El que se atribuye, porque ni siquiera es cierto totalmente eso, a un médico francés, Alfred de Marsay, ¿no?
En Paraguay.
A partir de ese único dibujo es que otros artistas se han imaginado al Artigas más joven y lo han representado. Por ejemplo, bueno, las obras más conocidas seguramente son los óleos de Juan Manuel Blanes y de Manuel Rosé, las estatuas de José Luis Zorrilla de San Martín, de José Belloni, de Ángel Zanelli, Federico Soneira. Pero en realidad todavía habría que agregar unas cuantas más, ¿no? De decenas de artistas reconocidos o aficionados, buenos, regulares o malos, que han creado miles de imágenes de Artigas con las que cargamos los uruguayos. ¿Qué importancia le dan ustedes, empiezo por Fernando quizás, a ese detalle de que en realidad no sabemos cómo lucía Artigas, cuál era realmente su aspecto en los años de la gesta revolucionaria?
Claro, en el libro yo lo comparo en un momento con la Mona Lisa. Hay muchas leyendas o dudas o historias tejidas en torno a quién era esa mujer, pero nadie tiene la menor duda, dado el talento extraordinario de Leonardo, que ella se parecía a lo que está en el hoy famosísimo cuadro, ¿verdad?, que está en el Louvre. Aquí es al revés, ¿eh? Aquí sí sabemos de quién están hablando, ¿eh?, de José Gervasio Artigas, el prócer, pero no tenemos la menor idea de su semblanza. Es decir, hay verdaderamente un espacio enorme de creatividad que lo hace, como todos recordamos, de nariz aguileña, uh-huh, ¿eh?, esa severidad, el rostro tan adusto, porque justamente nos detenemos en el de Soneira, que creo que fue un hallazgo de Martín, porque iba a ir en la Plaza Independencia, no es menor eso, ¿eh? Se presentó un concurso, lo ganó aparentemente, luego hubo, no sé, unos manejos que no se dieron, y yo digo, qué distinto hubiera sido nuestra historia patria, nuestra imaginación, si en lugar de ese adusto épico ecuestre, ¿verdad?, enorme, estatua de la Plaza Independencia, hoy enseñoreándose del mausoleo, además, hubiera estado la de Federico Soneira.
¿Por qué? Vamos a aclararlo, porque no sé si los oyentes recuerdan cómo es el Artigas de Soneira.
Claro, no tiene la misma reputación icónica, digamos,
Artigas,
¿no?
Es un Artigas altivo.
Claro, yo lo llamo compadrito, ¿no? Parece un compadrito, tiene algo así como de zarzuela, tiene algo extraordinariamente antitético, y creo que fue un hallazgo de Martín contraponerlo a esa imagen oscura que se ve en la foto del otro lado, con el poncho de un patriarca muy melancólico. En algún momento lo comparo con Moisés bajando con las tablas del monte, ¿no?, con la ley, y encontrándose esa absoluta indiferencia y ese caos abajo, y me lo imagino como estadista muy amargado. Entonces, el de Soneira es solo como para desfiles triunfantes. Hay mucho de triunfo en esa imagen que no resultó ganadora ni espacialmente, concretamente, ni en la visión de los uruguayos. No la tenemos presente, como bien dice Emiliano, y yo creo
¿y
que la otra
sabe?
Sí.
Y quién sabe, ¿no? Esas Artigas eran así.
Y quizás.
Porque
quizás
todos hemos dado por buena la otra, ¿no? Exacto. La otra imagen.
Exacto.
Por ejemplo, la de Artigas en la Ciudadela, en el óleo de Blanes,
de
¿no?
De Blanes.
¿Y si era este otro?
Claro.
¿Y si era este el altivo, el compadrito?
¿Eh? Y si uno escucha a detractores ya bastante conocidos como Guillermo Vázquez Franco, estaba leyendo en estos días que llegué a Montevideo la historia y sus mitos, y él, que es un profundo, él dice que no es antiartiguista, ¿no? Yo, por suerte, no lo había leído, había oído hablar de él hasta luego de terminar esto, ahora recién lo leo, y él le atribuye una serie de características a la personalidad, al modo de ser, que van directamente en contra de lo que él llama el tabú. Él dice, ya no es un mito, es un tabú, es decir, no se toca, ¿no? Todo lo que puede ser humano, error, arrogancia, que es lo que tiene este compadrito, como lo describo aquí, quedaría excluido de todo discurso en torno a Artigas. Habría como una especie de intocabilidad. Uh-huh. Hay que preservarlo como ese ser totalmente de una vida sacrificada, espartana, ¿no es cierto? Y esta otra imagen, por eso me resulta tan interesante, como bien decía Emiliano, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos elegido esa vía, ¿no? ¿Hubiese cambiado el modo de ser uruguayo, nuestra fama de ser discretos, con una suerte de atonía cromática, grises?
Sobrios.
Sobrios, ¿no? Este es más maradoniano, digamos. Este otro Artigas, ¿verdad?
Ahora, lo que resulta indiscutible es que los uruguayos vivimos rodeados de Artigas, de la iconografía de Artigas, en todas partes, hasta en las situaciones más inesperadas. ¿Y eso qué implica? ¿Estamos ante una saturación de comunicación sobre Artigas?
Y está buena la pregunta, porque Hoy hay un cierto desprecio por la imagen. Viste que hay una palabra que tiene muchos sentidos, es la imagen del político, ¿no es cierto? Uh-huh. La imagen, obviamente, de las estrellas, del entretenimiento. Y estaba leyendo un libro hace poco sobre estética, decía, despreciar eso es desconocer el mundo contemporáneo, porque la imagen es una ideología, una forma estética de vivir el mundo que es importantísima, nadie se sustrae, ¿eh? Recuerdo la campaña de Obama, uno de los hits, no le costó nada, fue un grupo de música moderna que toma un discurso de Obama y lo musicaliza, uh-huh. Toma exactamente las palabras de uno de los famosos discursos de la campaña de Obama y lo canta, y es impresionante el efecto, ¿no? Porque ahí vos decís, este tipo logró un encuentro estético. ¿Qué pasa cuando, como bien decía Martín, hay un descuido icónico? Es decir, hay una especie de facto, no digo que sea de planificado, un menosprecio por saturación, curiosamente. Al estar en tantos lugares, la estatua, la imagen, las reproducciones infinitas, eso produce una suerte de amnesia o invisibilidad masiva. No lo vemos más. Es incapaz ya el ciudadano medio de encontrarse, yo diría, aquí sí, literalmente cara a cara, con esa figura. Vivo en Canadá, no hay ninguna figura parecida. Viví en Brasil, tampoco.
Esa era una de mis preguntas. ¿No pasa lo mismo en otros países con sus héroes?
En estos dos que dije, por ejemplo, que son países cada uno con su importancia en el norte y en el sur, ni en Brasil, ¿verdad? Tiradentes, aquel Pedro emperador, son figuras, sí, pero se los mantiene relegados. No están así, no saturan el espacio público y por ende no tienen ese impacto.
Martín, ahí estuvo una de tus inquietudes justamente.
Sí, el punto para mí central de que me funcionó como motor para el trabajo es la invisibilidad. Es decir, estamos tan rodeados de imágenes que vemos, pero no fijamos la mirada. Es decir, pasamos, lo tenemos incorporado, naturalizado. Y si uno se detiene un instante, empieza a encontrar cosas sorprendentes, como esto que aparece acá. Lo que quiero decir es, está tan presente, lo tenemos tan incorporado, que pasamos por al lado y no lo vemos.
Y quizás ahí vamos a la explicación del porqué de algunas de las fotos, por lo menos, no sé si de todas, pero de algunas de las fotos que tú tomaste y que forman parte de este libro. ¿Qué buscaste al registrar un cierto busto de Artigas en tal o cual lugar, un retrato de Artigas colocado en un cuadro en tal o cual parte? ¿Qué querías mostrar?
Es que creo que lo que quería era solamente mostrar. No hay como una intención ulterior al hecho de tener la mirada. Lo que me sorprendió y por el camino por el cual fui es el de mostrar algo que me parece que no es muy visible. Realmente no tuve una intención de partir de una idea y de decir, bueno, quiero mostrar esto por alguna cuestión en particular. Creo que hay un momento en el que Fernando dice en el libro que la obra es una reflexión sobre el acto del mirar, sobre las cosas que damos por obvias, que les pasamos por al lado y no nos detenemos a mirarlas, que creo que es lo que me resulta interesante a mí de detenerme a mirar qué es lo que pasó con Artigas.
Eso implica que en algunos casos tú mostrás a un Artigas, por ejemplo, no sé, deteriorado, un busto deteriorado que se está rompiendo, que se está cayendo a pedazos, maltratado, un busto intervenido, que también se da en algunas fotos, ¿no?
Robado,
directamente extraído, ausente. Y en otros casos no, es el busto o el cuadro en un cierto contexto, ¿no? Uh-huh. Rodeado de tal o cual cosa.
Sí.
Son variantes, son distintas variantes.
Eso se fue armando solo. Este trabajo tuvo una vida propia que yo solo tuve que seguir un recorrido que no encuentro otra manera de decirlo, es que se armó solo. Desde la primera foto hasta la última se fue armando, fueron apareciendo las fotos, de hecho se fueron armando en dípticos. No fue una cuestión que yo me la planteé inicialmente. Llegó un momento que tenía tantas imágenes que encontré que había relaciones entre ellas y fue algo que surgió naturalmente. Por eso también quedó mucha cosa fuera, pero que si le hubiese incluido hubiese aportado en el mismo sentido que aporta esto, como una diversidad de situaciones en las cuales se encuentra Artigas.
El libro se presenta esta semana, su título, El Padre Nuestro Artigas.
Artigas el protector de los pueblos federales está entrando en sus finales. jefes andan por ahí, traidores o retobados.
Fernando Andach define a cada una de las fotos que forman parte de este libro como artiguemas. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Por qué?
Mira, fue realmente un esfuerzo imaginativo, como decía al inicio, ¿no? Porque no fue hecho en un mano a mano como debería haber sido en tierra uruguaya o incluso afuera del Uruguay, ¿no? Con el fotógrafo, que es quien tiene la idea y me invita en esta travesía tan interesante, que yo debía hacer ese esfuerzo, saltearme la distancia y pensar qué habrá pensado Martín, mi primer trabajo en colaboración con un fotógrafo y un excelente fotógrafo, como verán los que compren el libro, lo vean. Y ahí yo dije, ¿qué está buscando en esto, verdad? ¿Qué es lo interesante? Porque ayer con Martín hablábamos, decía, esa frase, viste, que se dice mucho, una imagen vale más que mil palabras. Eso es falso totalmente. La semiótica se encarga de desmontar esos lugares comunes. Porque en verdad, piense el oyente, cada vez que ve una imagen, en el museo, en la calle, donde sea, no la piensa inmediatamente, no la conversa, no la comenta consigo mismo o luego con otro. ¿No sabes? El afiche que vi, ¿eh? La escena, uno dice una escena, aunque sea de la vida misma, ¿no es cierto? Lo que hay es un relevo, es una relación de ida y vuelta entre imagen y palabra y gesto. Eso es mucho más cercano a la realidad. Entonces yo dije, ¿cómo defino esto que está haciendo y que viene de a dos, en díptico, verdad? Y había una tensión muy grande entre, por ejemplo, ese que hablábamos, ese compadrito de Soneira, tan desconocido, tan subterráneo en la iconografía local artiguista, y ese otro apesadumbrado, como la canción, muy interesante, la canción de una melancolía que te da ganas de ponerte a llorar ahí mismo, ¿no es cierto? Es la derrota total, que tiñó mucha de la vida, y no olvidemos que pasó la mayor parte de su existencia fuera de ese Uruguay, que según muchos nunca quiso fundar, que no era la idea artiguista, en fin, murió en el Paraguay, como todos saben. Y entonces yo dije, acá hay una unidad. ¿Qué es el artiguema? Me inspiré en la idea de fonema, por ejemplo, lexema, que son unidades lingüísticas, donde si uno hace una alteración en algo, y Emiliano recién decía intervenidos, me gustó esa idea, ¿no? Y entonces digo, cada una de estas fotos que opone tan ingeniosamente Martín en el libro es una unidad de sentido básico. Y es importante porque así como aprendemos el alfabeto de chicos, también nos vamos iconizando. Es decir, uno se va haciendo uruguayo o canadiense o brasileño según las imágenes que le llegan y va procesando y va integrando, ¿no es cierto? Entonces, el título, algo que quisiera volver, El Padre Nuestro Artigas, tiene algo también muy provocador que quizás nos salte a primera vista y que yo juego un poco con las palabras y digo, ese himno, saben que en muchos idiomas, himno es religioso. Himno se refiere a una canción religiosa, en inglés, por ejemplo. Yo creo que este país tan religiosamente laico, tan vallísticamente separado de la iglesia como novedad, tiene, sin embargo, una especie de venganza secreta hacia la religión, y una religión, ¿por qué no?, iconográfica, ¿no es cierto? Yo digo en algún lugar del libro, cuando fui a un terreiro muy famoso en Salvador, Bahía, y yo quise entrar, todo curioso, me invitaron al terreiro, vi a la Mai de Santo, muy importante, que había allí, digo, quiero ver a los orillas. Ni loco.
No,
me dice, ¿cómo ver a los orillas? Qué interesante eso. Está cerrado el templo y solo se abre para sacar a la deidad en un momento clave, momento de culto.
¿Y qué importa esa comparación?
Y yo diría, ahí tenemos una verdadera divinización, un cuidado sacralizante de esa imagen poderosa, ¿no es cierto?, cargada de religión, y nosotros hacemos lo contrario. Por eso yo veo que hay un debate entre la tendencia, digamos, ateística, laica, uruguaya, y un deseo de tener una especie de santo varón, ¿no es cierto? Alguien que estuviese cargado de poderes casi sobrenaturales, que nos parió en tanto nación y cuyas virtudes no nos cansamos de ensalzar. Pero ahí está la contradicción de la que hablaba Martín, que al haber esa proliferación y ese deterioro muy evidente, y hasta personas que tratan de arreglar un cuadro, y yo le digo, es una trompada pictórica, ¿no? Porque queda como deformado. A otro lo comparo con el Terminator, la primera de Terminator, donde el personaje que hace Schwarzenegger se empieza a romper, y uno ve debajo como una especie de monstruo mecánico, cuando se va yendo a la apariencia antropomórfica humana. Y acá también hay un culto como muy ambivalente, como decir, no vamos a dejar un centímetro cuadrado del espacio uruguayo sin artiguizarlo. Está todo artiguizado y eso hace que pierda importancia, pierda fuerza, pero el anhelo está.
Enseguida retomamos la conversación con Fernando Andach y Martín Adme, autores de El Padre Nuestro Artigas.
El Padre Nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra, que como un sol llevaba la libertad en pos. Hoy es para los pueblos el verbo de la gloria, para la historia un genio, para la patria un Dios, que por ser el ejemplo.
El Padre Nuestro Artigas, ese es el título de este libro del fotógrafo Martín Adme y el semiólogo Fernando Andach, del cual estamos charlando en estos minutos, en perspectiva, en la semana en la que se presenta públicamente. Yo le preguntaba hace un rato a Martín Adme a propósito del origen de las fotos, las 40 fotos agrupadas en 20 dípticos, sobre las cuales después trabaja Fernando en su análisis. Pero una de las cosas que no le pregunté todavía es por qué ninguna de las fotos incluye seres humanos. No hay, no aparecen.
No,
¿por qué?
No hay, porque creo que en general en mi fotografía me resulta interesante mostrar las cosas, lo que producimos los seres humanos de esta manera indirecta. Es un cierto estilo que he encontrado hace unos 10 años que me parece que no es necesario mostrar a la gente para ver lo que se produce. Entonces, directamente opté por no mostrar a nadie. De hecho, en una de las fotos había gente, después la fui a tomar de nuevo, porque me parece una manera indirecta, de alguna manera, de mostrar lo que producimos, lo que produce la cultura, lo que se produce socialmente. Es decir, me parece una manera muy interesante de decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos los humanos? Bueno, mostrémoslo a través de los objetos, a través de las cosas.
Tú te detienes en ese detalle, Fernando, en más de uno,
sí,
de tus,
sí,
apuntes.
Sí, sí, no, me parece, recién me recordaba Martín que él me dijo, tomá, acá están las fotos, y aprecio mucho su confianza porque no hubo ninguna dirección, salvo ese diálogo donde yo iba enviando mis análisis, comentarios, y creí que era un hallazgo verdaderamente no poner a nadie, porque ese es el lugar del lector. Ese es el lugar del uruguayo. Creo que lo que brilla por su ausencia, como bien notaba Emiliano, es decir, ¿dónde está la gente? ¿No? Porque en todos esos lugares que yo adivino, porque tampoco le pregunté nunca a Martín, ¿dónde es? Quiero saber en qué lugar exacto. Porque no importa, no importa. Confío en su cámara, confío en que son registros de lo real existencial. Entonces hablo de escuelas, oficinas beneditianas, en homenaje a Benedetti, ¿no es cierto? Despachos seguramente burocráticos, bancos, en fin, toda la parafernalia de ese estado proliferante que Artigas nunca imaginó, y donde en una de las imágenes muy graciosas, que son objetos hallados, como decía un gran artista de vanguardia, Duchamp, donde aparece arriba el cuadro clásico de Blanes y abajo dice portero. ¿No? Entonces yo digo, ¿será el portero de la nación? Tal vez Artigas, ¿no? El lugar por el cual hay que pasar para volverse uruguayo, esa admiración que algunos oyentes hacían llegar a través de los correos electrónicos. Y quería volver a una cosa que dijo Emiliano muy linda, dice la intervención, ¿no? Porque hay grafitis, hay uno en que, como otro oyente señalaba, no son bustos, son cabecitas, hay toda clase de despedazamiento. Es como si la nación uruguaya se hubiera encargado de despedazarlo en trocitos a Artigas, cada uno llevarse su dosis de Artigas, ¿no es cierto?
Al punto de que, bueno, hasta se han llevado los bustos, ¿no?
Entero.
Pero si vamos por ese lado, quizás la foto más chocante,
sí,
para quien se tope con el libro, sea la 1, junto con la 2, ¿no?
Claro.
Las dos que forman parte del primer díptico. Los oyentes no tienen claro el libro a la vista, pero les cuento, la primera de las fotos lo que muestra es una composición que está colocada sobre una puerta desvencijada, una puerta que a su vez está pintada con franjas celestes y blancas, en la que se ve a un Tarzán, a un Charles Atlas,
un
Charles
híbrido,
Atlas, ¿no?
Un híbrido,
musculoso y vestido nada más que con un taparrabos, a quien se le sustituyó la cabeza original por el rostro de Artigas tomado del Artigas en la Ciudadela de Blanes.
Exacto.
¿No? Al lado, la foto muestra un inodoro desde arriba, y en su parte interior está colocado un stencil, ¿eh? Con la figura de Artigas, en este caso de uno de los dibujos de Zorrilla de San Martín, ¿no?
O es un boceto de Blanes, creo.
Ah, bueno, sí. Ahí está. ¿Qué pasa con estas dos fotos? Son particularmente irreverentes. Es como para patearle la cabeza al lector apenas abre el libro, ¿no?
O lo contrario. No sé, ahora Martín va a decir lo suyo, pero yo quería proponer como desafío mental, ejercicio. ¿No serán reverentes? Es decir, yo busqué en el diccionario de la academia, ¿no? Enmendar. Miren cómo lo define. Variar el rumbo o el fondeadero según las necesidades. Es el diccionario, ¿no? Y yo me pregunto, cuando se enmienda ese Artigas, ¿no es un momento pasional? Entre lo que contaba Martín, con lo que coincido totalmente, la invisibilización, es decir, una suerte de ninguneo icónico por saturación, por tenerlo tanto y tan mal hecho, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a estas manos anónimas, que sería fácil, ¿no es cierto?, satanizar, es decir, qué falta de respeto, qué atropello, etcétera, o no, o puede ser justamente una apropiación, un esfuerzo imaginativo, sobre todo lo que describía Emiliano, esa especie de Rambo, ¿verdad? ¿No es ese el super Artigas, como me dijo un amigo cuando le conté el proyecto, que todos soñamos, que cada nación necesita tener? Si no lo tiene en el pasado, se lo inventa en el presente. Pero yo creo que no haya nación inmune a ese deseo de tener una figura protectora y poderosa bajo la cual cobijarse. Si eso coincide con lo real histórico, ¿no? Ese es otro asunto, digno de historiadores y muy importante a otro nivel. Pero lo que hablamos en el libro, yo creo, y las fotos, es la cotidiana vivencia, ¿no es cierto? La experiencia de ese santo varón, como decía recién la versión esta maravillosa de Martín Buscaglia, que la recordé mucho, no lo pude encontrar la canción, pero es una canción intensamente religiosa, el encuentro, ¿no?
Sí, yo aprovecho este momento para hacer una aclaración, porque estamos hablando de imágenes que son muy provocadoras, las dos primeras del libro, y en el libro hay una aclaración de que yo no intervine en ninguno de los monumentos, yo solo fotografié todo lo que encontré, y ya estaba así, me limité a fotografiarlo, o sea, mi obra es la foto, lo demás es producto de otras personas. Y estas dos primeras sí son muy provocadoras, y yo creo que, usando palabras de Fernando, tienen esa capacidad de vital en cierto sentido, a pesar de que están en un inodoro, de infundirle esa energía para hacerlo visible. Es imposible no verlo. Entonces, creo que, como tú decís en el libro, se llaman las palmas de la capacidad de extrañamiento. ¿Qué es esto? Es una imagen que condensa muchísimas cosas.
Claro, claro. Tiene una fuerza, aunque parezca sacrílego lo que digo, educativa, en el sentido más radical. La educación no es repetir cosas que nos dicen, sino poder salir de la ignorancia por uno mismo, dialógicamente, ¿no? Teniendo una mentalidad crítica. Ese es el sueño de toda educación, que yo sepa, y me dedico a la educación hace mucho, el que el otro sea autónomo, no que repita unas cosas que uno le dice que no sirven para nada. Entonces, estas dos aparentemente irreverentes, ¿no es cierto? Yo digo, no serán reverentes. No habrá una, no importa cuál fue la intención psíquica, un semiótico, eso se le escapa, pero el impacto, como bien decía Martín, es que vos no podés no verlas. Y decís, este Artigas está como magnetizado ahí.
Y las últimas dos, las del último díptico, allí es donde Artigas directamente no está. Ahí lo que se ve son dos pedestales. Uno que indica de quién era el busto que falta, dice José Artigas Uruguay, pero el otro ni siquiera eso.
Nada.
¿Qué te provocaron estas dos fotos, Fernando?
Bueno, yo le coloqué a este adiós al prócer, ¿no? Y digo así acá, es dos menires en estado de pureza total, porque yo hablo de que tanto busto, tanta pedestal, me hace acordar a esos monumentos prehistóricos, ¿no es cierto? Que obviamente no tenían una cara, no eran antropomórficos, pero bromeando un poco y en serio decía, ¿por qué no estará más en mandorlas, como en las iglesias ortodoxas se pone en una especie de forma almendrada a la deidad y queda protegida? Este Artigas está muy a la intemperie, y estos actos de vandalismo evidente, porque no hay un cartelito que diga en reparación, sino que no están, representarían, digo yo, por un lado se vuelve patente lo invisible, ese Artigas que no está para nada, y paradójicamente, por brillar por su ausencia, alguien se puede detener y decir, qué cosa tan ignominiosa, lo robaron al prócer, y verlo, curiosamente, ¿no? En la segunda foto, es más radical porque no dice Artigas. Uh-huh. Ahí queda a un saber de vecindario, a un saber ciudadano. Dice, mira, acá había, uno se obliga. Y curiosamente, entonces, la ausencia puede ser una especie de bálsamo, porque obliga al paseante a recrearlo. Uh-huh. En cambio, aquella saturación en billetes, monedas, en cada lugar, cada rinconcito, nos hace olvidarlo.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva, somos así.
¿El libro deja algún tipo de recomendación? ¿Hay una recomendación implícita a partir de este trabajo de fotografía y de análisis semiótico?
Y yo creo que sí, que ahí traté de interpretar el trabajo de Martín, y aparentemente no fue tan errado, que hay una suerte de, como decía Martín recién, al extrañar la mirada, al volver más larga la percepción, podríamos recobrar algo del sentido que es tan importante. Haya hecho lo que haya hecho Artigas, que está abierto a discusión, como decía, historiográfica, etcétera, creo que tiene un fin educativo el libro.
Pero, por ejemplo, ¿hay una recomendación para la gente? ¿Hay una recomendación hasta para las autoridades?
Yo pensaría que...
Martín dice que no, hace un gesto
sin literalmente dar ninguna receta, ¿no? Obviamente que no es nuestra intención hacer unas nuevas instrucciones del año 2011, pero sí manejarse con un poco más de complejidad, no proliferar, ¿verdad? Uh-huh. Hasta la náusea casi, esa imagen que va perdiendo sentido a medida que aumenta la cantidad de reproducciones y su abundancia atenta justamente, no sé cómo lo ves vos, Martín.
Sí, justamente eso, que la proliferación hace que se pierda el sentido y la intención original del que quiere rendir el homenaje. Y después entonces lo que sucede es un poco lo que se muestra, que termina vandalizado, intervenido, desaparecido, que un caso para mí paradigmático que no está en el libro porque realmente no logré resolverlo, es el Artigas de la Plaza Independencia, que no solo tiene esa historia de que primero iba a ser el de Soneira y después hubo dos y terminó el que está ahora, que incluso el primero de marzo se celebró ahí la Asunción de Mujica y ahora supongo que va a haber algún acto el 19 de junio. Si uno se detiene a mirar el monumento del Estado, del Estado en el que está ese monumento, es realmente deplorable y es quizás el monumento más importante al prócer, y sin embargo está no le están haciendo honor a la figura. Pero no es mi intención que las cosas se reparen o se resuelvan o llevarlas hacia determinado lugar. Mi intención como fotógrafo es mostrar cosas con las que me voy encontrando. Después el resto queda en manos de cada uno.
Y como dice Fernando en algún momento del libro, preguntarse en qué pensamos cuando miramos a una de estas representaciones de Artigas, ¿no?
A eso iba justamente. Yo le llamo a cada una de las cositas que escribí un interpretante. ¿Qué quiere decir? Es lo que te pasa cuando ves cualquier imagen, sentís o pensás algo, o hasta haces algo, te alejás y me repugna esta imagen, o al revés, te acercás y me fascina. Entonces, ahí, para responderte más específicamente, porque es una buena pregunta, uno siempre cuando hace un libro, ¿verdad?, tiene un propósito, lo sea consciente o no, es trabar ese diálogo con el lector, que también seguramente será uruguayo, será ciudadano de alguna parte de Uruguay, y frente a la lectura de estas lecturas, que son interpretaciones posibles, la persona va a contraponer la suya, lo va a obligar un poco a rechazarla, a relativizarse. No, no es tan así. Yo no soy nada religioso y amo Artigas, por ejemplo, ¿no? Frente a lo que yo digo, que me hace acordar al rey medieval que tenía dos cuerpos. Uno era el cuerpo inmortal, el cuerpo que no lo afecta a nadie, que está hecho a la manera de Cristo. Y el otro era el cuerpo terreno, que se enferma, se muere, pero el rey debe tener los dos. Y Artigas también tiene dos cuerpos. Tiene el cuerpo terreno, que envejece, ¿verdad?, en el olvido, el abandono en Paraguay, y el otro que parece estar absolutamente coronando cada rincón uruguayo.
Se trata de inquietar la significación del prócer, de removerla, de infundirle tanta energía como la que sea necesaria para hacernos saltar del letargo. Es palabra de Andacht. Fernando Andacht, Martín Adme, autores de El Padre Nuestro, Artigas. Gracias por acompañarnos en estos minutos en perspectiva. Dejamos ahora que la obra vuele.
Muchas gracias a ti por la invitación, que realmente apreciamos, para que el lector por lo menos lo piense y lo mire.
Realmente, gracias por recibirnos.
Dentro de un tiempo volvemos a charlar a ver qué pasó con todo esto.
Cómo no. Chao.
El video de esta entrevista está en espectador.com.